Los nuevos planes del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, han cambiado el rumbo de la NASA. Durante estos últimos años se ha venido hablando del regreso de los americanos a la Luna. George Bush propuso un ambicioso proyecto para devolverle a la Agencia Espacial Americana la fuerza que había perdido tras el accidente del transbordador Columbia en el 2003. En menos de 20 años, el programa llamado Constelación lograría el objetivo de la reconquista del satélite terrestre. Durante los últimos años se invirtieron miles de millones de dólares en este proyecto. Ya se había probado con éxito el primer prototipo de los nuevos cohetes Ares. Sin embargo, a pesar de este éxito inicial, Obama le ha dado carpetazo a los futuros viajes tripulados a la Luna. Aunque no recorta los presupuestos de la agencia espacial, lo que se hará será concentrar las inversiones en objetivos más cercanos como la Estación Espacial Internacional y el estudio del cambio climático. Tenemos al otro lado a José Luis Egin. José Luis, buenos días, buenas tardes para ti seguramente, ¿no? Estás en la península.
Sí, hola, buenas tardes desde aquí.
Buenas tardes. Bueno, José Luis Egin, un colaborador fijo de la revista Astronomía, donde mensualmente nos informa sobre la actualidad aeroespacial y nos ayudará a saber más sobre las intenciones de Barack Obama con respecto a los nuevos objetivos de la NASA. Bueno, recordar a los oyentes, seguramente lo recuerdan, pero en nuestra anterior etapa, el anterior casa, en esta, para los nuevos oyentes que se ha incorporado desde Es Radio en Gran Canaria a la LEF, recordar que José Luis Egin ya ha participado en anteriores programas de la LEF, concretamente cuando recordamos esos 40 años de la llegada del hombre a la Luna, ¿no es así, José Luis?
Sí, exactamente, y con mucho gusto.
¿Y esto tiene algo que ver? Porque son, parece, ese proyecto inicial de la anterior presidencia de los Estados Unidos, pues se ha quedado un poco recortada, ¿no?
De todas formas, pienso que hay que ver el extracto político y personal de los presidentes estadounidenses, ¿no? George Bush, hijo, pues republicano, conservador, con una perspectiva más de dar lo que desea el público conservador americano, recobrar el prestigio de Estados Unidos en la carrera espacial, quizás perdiendo la perspectiva científica. Obama, pues demócrata, quizás un poco más progresista, pues opta por la idea que tenemos más en Europa, de buscar el beneficio científico más que los titulares y las grandes fotografías llamativas con un hombre con su bandera sobre la superficie de la Luna. Yo creo que eso influye mucho en lo que ha ocurrido, aparte de, evidentemente, la crisis económica.
Evidentemente.
Muy poderosa, y estaba ya determinado completamente los planes de la NASA. No podía continuarse como se iba. Uh-huh. Así lo declaraba el informe Agustín. No podía continuarse en la actual situación económica, lo imposible mantener los planes.
Evidente, ¿no? La crisis económica, afecta a todo. Tenemos, en los estudios, pues nuestro compañero Juan Alberto Crespo, que también va a participar, ¿no? Obviamente, y te va a realizar algunas preguntas.
Perfecto. Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Un abrazo desde Las Palmas.
Muchas gracias, igualmente.
El asunto, el proyecto que tenía, que lanzó Bush allá por el 2004, no nació muerto este proyecto por los enormes gastos que se debían producir para llevar al hombre a la Luna en la década de los años 20. No era un proyecto demasiado ambicioso y con pocos pies en tierra.
Quizás más que muerto, bueno, nació en un momento que todavía había cierta bonanza económica. Más que muerto, nació quizás un poco miope en cuanto a los objetivos. Sí, exactamente, que se pretendía el hecho solo volver por volver a la Luna. ¿Qué se quería hacer después, una vez regresado a la Luna? ¿Qué intención tenía gastar esa enorme cantidad de dinero para repetir una experiencia que ya se había realizado en los años 70 y, bueno, pues que tuvo una motivación, como ya hablamos en cierta ocasión, una motivación más que todo de prestigio internacional, más que una visión científica? Exactamente, que se pretendía. Más que muerto, nació, yo creo que un poco desorientado, sin una fundamentación seria para justificar la enorme cantidad de dinero que se pensaba realizar.
José Luis, siempre fue de, en la opinión pública se había publicado que la intención, de alguna manera, de tener la Luna como base para futuras exploraciones a otros planetas. ¿Esto qué de cierto tiene?
Sí, sí, hay mucho, ha habido muchos proyectos desde hace mucho tiempo, incluso de situar en la Luna, ya no son los bases permanentes, pero situar en la Luna incluso grandes estaciones de observación, grandes telescopios, que permitieran una maquinaria muy compleja y desarrollada en un ambiente de total ausencia de gravedad, cosa que mejoraría muchísimo nuestra capacidad de observar el universo. Y como una plataforma para futuras exploraciones espaciales. Pero eso es, en el fondo quedaron como unas ideas que, bueno, ya veremos, ¿no? Eso podría ser una buena idea. Nunca se llegó a concretar, sobre todo, cuál hubiera sido el paso siguiente del proyecto de programa Constellation. No se llegó a concretar exactamente cuáles serían los pasos siguientes. Quizás nos habíamos encontrado, como está ocurriendo un poco con la Estación Espacial Internacional, y en el momento que se está terminando de construir, pues no se sabe exactamente qué se va a hacer con ella, ¿no? Porque parece ser que, bueno, los planes es poner el último tornillo, esperar un poco y desmontarla. Falta quizás una planificación a más largo plazo, ¿no? Aunque, como decía Kenny, es a largo plazo todos muertos, pero creo que siempre faltó en el programa Constellation una planificación a más largo plazo, qué se iba a hacer después de llegar a la Luna. Ir a Marte, bien, pero cómo se iba a hacer, cuáles eran realmente los beneficios que podíamos encontrar al estar en la Luna respecto a un viaje a Marte, si realmente merecía la pena todo el montaje para volver a la Luna, si el único objetivo era partir después hacia Marte. No estaba claro, no quedó claro en el programa de George Bush o de la administración Bush sobre el espacio.
Sí, los defensores de la decisión de Obama, como Buzz Aldrin, creen que habrá que dar otros pasos antes que ir a la Luna o a Marte. ¿Tú crees que estábamos muy verdes para hacer esos viajes y llevar a cabo el proyecto Constellation? Y bueno, y también teniendo en cuenta que ese proyecto, para después de unos 40 años de haber llevado por primera vez el hombre a la Luna, tenía unas ideas algo anticuadas, porque más o menos se basaba en las mismas ideas que aquellos viajes a Apolo, un poco más mejorados, pero básicamente era lo mismo.
Eso es lo que se ha criticado mucho del programa Constellation, y es poner al día ideas de los Apolo, ideas de hace 40 años, para conseguir prácticamente lo mismo o incluso menos. Entonces, realmente no tenía mucho sentido. El hecho de si estamos verdes o no, si tenemos la tecnología adecuada, evidentemente para llegar a la Luna, digamos que lo podemos hacer cuando queramos, entre comillas, ¿no? El problema es Marte, y ahí quizás no se ha terminado de aprovechar, o quizás sí, y algún día nos lo van a conocer los resultados, la experiencia de la Estación Espacial Internacional. Tengamos en cuenta que el viaje a Marte es muy largo. Como mínimo, en el mejor de los casos serían 6 meses de ida, claro, distancia, y 6 meses de vuelta. Uh-huh. Es decir, ¿cuánto tiempo el cuerpo humano, claro, puede estar en gravidez sin que sufra realmente daños irreparables? Y no solo eso, sino además, tecnológicamente, la experiencia que tenemos de la Estación Espacial Internacional es desalentadora, porque constantemente hay que enviar a la Estación Espacial repuestos. Entonces, en un viaje a Marte, esa nave tendría que llevar todo lo que necesitara para hacer sus propias reparaciones en órbita. No podemos enviar...
Un proyecto muy arriesgado.
No tenemos un servicio de paquetería que, bueno, venga, nos hace falta tal, venga, lo mandamos. No, tiene que ir ya todo. Eso supondría quizás entrar en una dinámica de las naves que vemos en las películas de ciencia ficción. Inmensas, enormes, porque... Y si no, ponemos en riesgo tremendo la misión y a la vida de los tripulantes. Entonces, sí, sí, realmente, probablemente sí estamos verde. Ese planteamiento que decían, no, para 2025, 2030, llegar, sí, a Marte, yo creo que siempre ha sido muy utópico y bastante alocado, bastante, vamos, irresponsable por mi parte.
La gran beneficiada, entonces, de este nuevo plan de Obama, que da un giro de 180 grados a la NASA, es la Estación Espacial Internacional, que ya se pensaba en retirarla dentro, no sé si 5 años o así. También es un hecho curioso que recién construida ya se estaba pensando en retirarla, ¿no? Claro. Con respecto a eso, José Luis, también comentarte que la Estación Espacial, desde su construcción, su elaboración, hasta la actualidad, ha tenido un camino muy errático, no solamente en los planes de elaboración, de creación, de construcción, sino también en sus funciones, ¿no es así?
Sí, la Estación Espacial Internacional fue también una apuesta muy atrevida, que se ha salido totalmente de calce a nivel presupuestario y en cuanto a diseño ha tenido también sus recortes, ha tenido sus modificaciones, pero lo más llamativo es que cuáles son los frutos que realmente se están obteniendo de la Estación Espacial Internacional, qué tipo de beneficios industriales, tecnológicos, científicos estamos consiguiendo con la Estación Espacial Internacional. Pues hasta ahora no se informan de mucho, no hay una gran publicidad sobre los beneficios que nos está reportando. Es la inversión más cara que se ha hecho jamás en la historia, más de 100.000 millones de dólares ya hemos gastado ahí, ¿no? Entonces, realmente intentar de olvidarla dentro de 5 años pues será una muestra de un derroche totalmente injustificable, y menos en los tiempos que corren. La administración Obama, insisto, con quizá una perspectiva más europea, pues ve que el mundo hay que sacarle partido de eso y hay que intentar prolongarlo al menos 5 años más, hasta el 2020. Habría que intentar prolongar, ya que nos hemos gastado tanto para llegar ahí, bueno, por lo menos vamos a cargarnos un poco más de tiempo, ¿no?
Sí.
Y sobre todo buscar realmente un aprovechamiento en todos los órdenes, como se había prometido, como se había augurado en su momento, de un complejo espacial, que es una obra técnica maravillosa, pero que ha costado muchísimo trabajo. Y esto no es arte, no podemos hacer una cosa solo para contemplarla, tiene que servir para algo.
José Luis, si te parece, vamos a escuchar el último lanzamiento nocturno de un transbordador espacial, del Endeavour.
T-minus 16 seconds, the sound suppression water system has been activated. We're T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, we have go for main engine start, 2, 1, 0, booster ignition, and liftoff of Shuttle Endeavour with NASA's final space station crew compartment that brings a bay window view to our celestial backyard.
Bueno, se retiran los shuttles, los transbordadores espaciales, y bueno, parece que no hay un sustituto claro, ¿no? Porque ahí tenemos a Michael Griffin, ex administrador de la NASA, que está criticando los planes de Obama, porque según él, la NASA renuncia al objetivo principal, que es el de exploración espacial con naves tripuladas. También parece ser que se habla de una semi-privatización y de despidos masivos de trabajadores. Y todo esto parece, pues, una reconversión, una refundación de la NASA. Los más pesimistas incluso hablan de su desaparición, de la desaparición de uno de los símbolos de la identidad del poderío estadounidense. No sé qué piensas sobre todas estas afirmaciones que he hecho ahora mismo.
Sí, pues, más o menos empezando por el principio. Hombre, Michael Griffin es el, bajo su égida se estableció el programa Constelación que intentaba recuperar un poco el prestigio, alimentar la idiosincrasia americana, ¿no?, estadounidense. Pero él había heredado aquellos proyectos del anterior, decimos aquí, del anterior administrador, que había recurrido a proyectos más pequeños, más baratos, más científicos. Y él recuperó un poco la idea de volver a las grandes proyectos un tanto megalomanos. Evidentemente le duele que hayan suprimido su programa estrella. Le duele, le fastidia, sobre todo porque la perspectiva de eso, hay que recuperar, la NASA tiene que tener la función de dedicarse a los viajes tripulados. Bueno, no debe ser así, o sea, no es obligatorio que la NASA tenga que dedicar la gran parte de su presupuesto o de su trabajo a los viajes tripulados. Pero la NASA se supone que es una agencia de investigación espacial, ¿no? Entonces, el que ahora la NASA esté en un impasse de un poco incierto, inseguro sobre si se privatiza, no se privatiza, si se dedican, se delegan funciones en la empresa privada. La NASA siempre un poco ha funcionado así, o sea, tampoco es una extraordinario. La NASA como tal no es constructora. Uh-huh. Ella siempre tenía un diseño y ofrecía a las compañías, por ejemplo, la nave Orión, la misma nave Orión que se ha cancelado ahora, la cápsula Orión. 11 compañías pujaron para construirla, ¿no? Entonces, el diseño probablemente sí salga de las mesas de ingenio de la NASA, a veces ni eso, pero después son compañías privadas, siempre ha sido así en Estados Unidos, compañías privadas las que construyen, terminan de desarrollar y construyen todos los, desde lanzadores hasta naves espaciales. Sí, en cuanto a las ondas, sí se pueden, como pasa con el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena en California, sí suele ser un centro de construcción además. de la sonda, pero el gran monto total de un proyecto normalmente siempre se deriva hacia empresas privadas. Por tanto, esta nueva supuesta filosofía, hombre, quizás vaya por la idea de dejar que las empresas privadas propongan proyectos, sobre todo de lanzadores, a la NASA. Y la NASA elija, ¿no? De que las empresas privadas hagan su estudio de mercado, tienen que desarrollarlas ellas con financiación propia, no como ahora que sí, la NASA da el dinero para que se desarrolle el proyecto, y una vez que hayan tenido ese proyecto, como los que estamos viendo ahora de vuelos suborbitales para turistas, bueno, en fin, estos premios que ha habido ahora, el premio XPRIZE y todo eso, bien, pues en ese caso podría ir por ahí, de dejar que las empresas privadas me propongan ideas. Por lo demás, insisto, la NASA siempre ha trabajado con la empresa privada en Estados Unidos. Entonces, no sé exactamente cuál es la nueva visión que quieren darle a este tema.
Sin embargo, es curioso porque en los medios de comunicación no especializados, precisamente, se daba esa impresión, ¿no? Yo lo he visto en televisión a lo largo de esta semana, donde el peso de la iniciativa privada, de la empresa privada, iba a tener mayor repercusión, o como si antes la NASA no recurriese a ellas.
No, mira, fíjate, por ejemplo, el transbordador espacial es un desarrollo de la Rockwell Internacional. La Rockwell Internacional solía hacer aviones, y de hecho había desarrollado un avión supersónico militar para el ejército estadounidense. Los lanzadores, aparte de que sean muchas modificaciones de misiles militares, de la Lockheed, de la Martin, de Lockheed Martin, de Boeing, de Mandan Douglas incluso, el propio Saturno, vale, fue diseñado por Werner von Braun y su equipo en el Marshall Space Center, pero fue construido por un conjunto de compañías que iban de Lockheed Martin, iban Boeing, estaba IBM también, estaba la McDonnell Douglas, que eran las más poderosas entonces. Con pensar que no, que antes que la NASA era una fábrica, no, eso nunca lo ha sido. Entonces, por eso te comento que, bueno, la nueva idea, como no sea, yo estoy aquí, ustedes vienen y me presentan un proyecto y yo lo estudio si me interesa o no, en vez de yo darles una idea que ustedes desarrollen y darles el dinero para que encima la desarrollen, como no sea que vaya por ese camino, no entiendo muy bien cuál es la expectativa de que de pronto la NASA se va a privatizar. Hombre, evidentemente quizás está, como todo suele ocurrir mucho en Estados Unidos, quizás está un poco hiperdesarrollada, es demasiado grande. Pero hasta ahora se ha funcionado medianamente bien, entonces no sé, no lo tengo claro. Habrá que esperar un poco a ver cómo se define esta supuesta privatización de la NASA. Pero desaparecer, ten por seguro que nunca desaparecerá. Antes los americanos preferían que les cortaran un brazo, pero la NASA para ellos... No, uf. Ningún presidente americano se atrevería a insinuar que la NASA desapareciera. En el acervo interior psicológico norteamericano, la NASA es fundamental, ha marcado, es un país que necesita fundamentar su historia, y la NASA ha marcado los últimos 50 años de su vida, de su existencia, no puede, eso está claro que no desaparecerá.
Pero este frenazo a la llegada de astronautas americanos a la Luna en el año 2020, como he podido leer en algunas informaciones, en algunas noticias, ¿no deja la puerta abierta que otras agencias espaciales como la China, o incluso se habla de la rusa o la India, puedan adelantarse en esta, no sé si bien llamada, carrera espacial, nueva carrera espacial hacia la Luna y otros planetas como Marte?
Si las otras agencias espaciales entran en esa dinámica de intentar llegar a la Luna y poner en la base un viaje tripulado a la Luna, bueno, habría que analizar cuáles son sus motivaciones, pero yo creo que las motivaciones serían los mismos. Sería intentar gritarle al americano, oye, yo también puedo, ¿no? Tú pudiste, pero yo también puedo. Estoy más a tu nivel. ¿Eso haría daño al orgullo norteamericano y les haría arrepentirse de este frenazo? Pues no lo sé. No sé, habrá que verlo. De todas formas, habrá que ver cómo se concretan, porque los que más avanzados, sin duda, son los chinos. Hace poco, bueno, en la revista que tú conoces muy bien, la que suelo escribir, comentaba que hay un proyecto chino para traer 2 kilos de material lunar, de la superficie lunar. Y yo comentaba que no sé exactamente para qué quieren los chinos 2 kilos de la superficie lunar, porque no es una gran novedad. Entendería que fueran 2 kilos de la superficie de Mercurio o de Venus, pero de la Luna, hoy en día no tiene mucho sentido hacer, pero en fin, como ya dije también, los chinos parece que lo están haciendo muy bien y ellos sabrán para qué quieren 2 kilos de material lunar y también para qué querrían poner a su hombre y su bandera roja sobre la superficie lunar.
Muy bien.
Que sería por el mismo motivo que fue en los años 60, por la cuestión de prestigio, no habría detrás un trasfondo científico. Puede haberlo tecnológico, por desarrollar tecnologías que son necesarias, pero implicar al hombre, yo siempre he sido bastante cauto y un poco, no me tenía que convencer la idea de que un hombre se meta en una cápsula y vaya a millones de kilómetros de distancia.
Muy bien, José Luis, la verdad que, como siempre, interesante tu aportación. Te seguimos en la revista de astronomía. Seguimos tus pasos y ya estamos sobre la hora, ya la hemos pasado con amplitud, así que muchas gracias.